En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo nos encontramos con Javier Bonilla, mejor conocido como Bonil, y con él vamos a empezar un conjunto de entregas en este espacio de diálogo con el periodismo acerca del papel de las digamos de lo que podamos reflexionar en torno a las caricaturas, el humor gráfico, la sátira política, en fin, hay diferentes maneras para referirse a estos temas. Y vamos a tener, como digo, una serie de entregas sobre estos aspectos particulares relacionados con el periodismo, con la información, con la política, en fin. Javier, un gusto tenerte aquí.
Muchas gracias, Mauro. No, para mí también, doble gusto por verte a ti personalmente a los años. Te veo en esas bacanales que se organizaban hace algunos años.
No, y también qué pena que ya no las hay, ¿no?
Sí, no, capaz que ya no me invitan, capaz que sigue habiendo.
A mí tampoco.
Y el segundo gusto de estar aquí en la radio, que la he escuchado varios programas, y claro, tengo muy buenas referencias, así que creo que por ese lado también es una satisfacción poder hablar sobre el periodismo, un tema muy interesante, ¿no?
Sí. Bueno, yo quisiera entrar de lleno ya un poco en la discusión. Quisiera preguntarte, ¿qué aporte, según tu experiencia ya muchas décadas, qué aporte hace la caricatura, el humor gráfico, la sátira en dibujos, en fin, en viñetas, en el ámbito del periodismo más en general? Y si la sátira o el humor gráfico se refiere sobre todo a ese ámbito de periodismo que llamamos periodismo político, periodismo en torno a la cosa pública, ¿no?
Yo he ido cambiando con los años mi percepción de la función o del rol o en general sobre este género. Yo voy a dibujar cerca de 30 años, el próximo año cumplo ya, desde que empecé a publicar, por primera vez, porque publiqué a los 17, pero desde los 21 sostenidamente. Entonces, por ejemplo, cuando recién empezaba, yo creía que con el arte, con el humor, uno podía batallar y hacer un poco más la revolución, toda esa concepción etérea, fantasiosa, ¿no? Voluntarista incluso. Y que que era muy bonita en el sentido que te mete pasión, igualmente es bonita hoy. También se pone un poco de pasión. Pero la visión que uno tiene va cambiando, al menos en mi caso. Y ha ido cambiando al ver los resultados, porque que yo sepa, nadie, ningún gobierno se ha caído por una caricatura, nadie, ningún individuo ha cambiado su manera de pensar por un chiste, por una novela, no, es un conjunto de experiencias estéticas, periodísticas, las que van configurando una reacción, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con el periodismo, creo yo. No veo yo una función muy definitiva, ¿no? Pero para efectos de estudios sociales, obviamente, que uno tiene que demarcar y definir las cosas.
O sea, ¿quieres decir que el periodismo, y en particular lo que tú haces, no es un ejercicio de un poder así tan impactante como para producir estos hechos que
No digo eso, porque el poder es consustancial al ser humano. Buscarlo, sufrirlo, a añorarlo, etcétera. Yeah. Bien sabemos que uno puede saborear la sensación de poder en distintas instancias, ¿no? En la vida cotidiana, pero a nivel social, los medios evidentemente tienen una voz, una fuerza, un poder, una presencia. Eso es como obvio, ¿no? Uh-huh. Eso no se discute, que es algo que se va construyendo también. Lo mismo que un cantante. Uh-huh. Julio Jaramillo o Sharon o qué sé yo, todos tienen un poder de seducción. Y entonces alguien que pone, un famoso que pone en el Twitter cualquier cosa, va a ser retuiteado, por ejemplo. ¿Es eso un poder? Claro, es un poder de divulgación. Mas no te garantiza que va a cambiar la manera de pensar de la gente.
No, no incide en esa transformación. O sea, tu destinatario no es alguien al que le estás como proponiendo algún tipo de reflexión sobre un aspecto de la política.
Incide, tú has usado el verbo que a mí me parece que es más adecuado, incide. Pero no es un asunto mecánico como a veces daría la impresión de que es cómo se percibe a los medios, básicamente. Olvidándonos de que existen muchos otros micropoderes, ¿no es cierto?, otras esferas de influencia en la gente, ¿no? Pero básicamente se habla de los medios de comunicación, a eso me refería, ¿no? La literatura, por eso hablé de algunas experiencias estéticas que van configurando a una persona, a un individuo, ¿no? Es el verbo que tú usaste es, a mi modo de ver, el correcto. Y en el caso ya particular de la caricatura, yo diría que es eso lo que tú dices, ¿no? O sea, tú propones, tú lanzas una caña de pescar, digamos así, y los únicos que van a pescar, los únicos que van a morder el anzuelo, tal vez la figura no es muy halagadora, son los cómplices, los que están en ese círculo. Los otros...
¿Públicos cautivos?
Sí, un poco. Un poco, porque yo no creo que uno genera opinión. Uno engancha con una opinión que se va formando por diferentes afluentes. La prensa, la vida, la familia, los amigos. La gente, el público tiene una opinión, tiene una percepción de las cosas. Y uno engancha, uno dice algo o haces un chiste, una caricatura, y el que se va a reír, el que se va a identificar, es el que tiene ese mismo marco referencial.
Que ya tiene cierto nivel de convicción.
Exacto, sí, de convicción o de aceptación. Alguien decía una frase que me parece que es bien interesante, que dice, si te ríes de algo es porque descubres una verdad. Y un poco es así, o sea, porque si tú crees que una caricatura o un chiste es exagerado o es mentiroso o es sencillamente no se va a producir el fenómeno humorístico, no te vas a reír, lo vas a rechazar.
Ahora, también a raíz de algunos acontecimientos relativamente recientes en torno a la producción de caricaturas, vamos seguramente a hablar del caso ejemplar de hace algunos años, no recuerdo ahora exactamente el año, pero hace algunos años salieron estas caricaturas en torno a Mahoma en una revista danesa. Hay toda una discusión, y también a raíz de lo que la opinión pública, por lo menos ecuatoriana, está al tanto de lo que se suscitó con una caricatura tuya, hay una discusión en torno a la definición de la caricatura, del humor gráfico. Si es, digamos, fundamentalmente parece ser que la disyuntiva es si es opinión o es información, o es una opinión informada, una información que tiene un nivel de editorialización. En fin, hay también la posibilidad de hacer cruces, ¿no? De mezclar estas dos cosas. Pero, ¿tú qué dirías? ¿Dónde caería, digamos, el trabajo que tú haces? ¿En la opinión, en la información, en ambas cosas, en cruces?
Que a la final toda esta discusión, toda esta gran confusión, entre comillas, yo digo, ¿para qué nos sirve definir?
Ya. Bueno, a nosotros nos interesa, sí, la academia nos interesa.
Por supuesto, eso sí, claro, evidentemente. Máximo servirá para que en una superintendencia digan, no, lo suyo, no, Cholito, esto no fue un chistecito, no fue opinión, claro. Fue información. O sea, en
no,
eso derivará
no es
la
reflexión.
No, no. Entonces, sin embargo, no, a mí también me interesa. Mira, para mí es un campo muy amplio. Por ejemplo, mencionas lo de Mahoma, eso es muy distinto a lo que, pongamos, lo que ya hago yo en Diario El Universo, que hago caricatura periodística, quiere decir eso relacionado con hechos periodísticos, ¿ya? Son dos cosas diferentes, a mi modo de ver. Y entonces, lo que voy a definir en este momento es la caricatura periodística. Ni siquiera yo la llamo caricatura política. Yo creo que hay un error y me he empeñado desde hace algún tiempo en diferenciar, y podemos comentarlo luego. Para mí la caricatura, he dicho, es como un potro que libremente cabalga entre las fronteras del periodismo, con toda la rigurosidad que se le exige a esta profesión, a este oficio, y el arte. La caricatura se mueve libremente entre esos dos, ¿no? Porque no siquiera llega a ser una opinión. La caricatura tiene mucho de ficción, mucho de arte. Y entonces en un editorial escrito que uno asocia al concepto de opinión, podemos encontrar una argumentación racional, una exposición argumentativa, ¿no? En cambio, en la caricatura no encuentras eso. Encuentras un poco una fantasía, algo que no existe. Nunca hemos visto, pongamos el ejemplo del presidente de ahora, nunca lo hemos visto con la corona de rey, por ejemplo, físicamente en la realidad. Es una ficción, pero es una ficción que representa decir algo.
Una metáfora también.
Puede ser una metáfora, exactamente, yeah. ¿No?
Ahora, cuando pero se incluye, en algunos casos, en las caricaturas, se incluye, porque en el mismo tema que tratamos en una de estas últimas entregas en relación a la fotografía, al fotoperiodismo, uh-huh. fotoreportería, en fin, cuando, sin embargo, se incluyen textos verbales, uh-huh. Ahí sí que intervienen, digamos, otros elementos, ¿no? Sí, sigue siendo ficcional, probablemente, ¿no es cierto? Pero el hecho de introducir palabras daría la impresión de que también se está exponiendo ahí algo que tiene que ver con la información, ¿o no? ¿Qué dirías tú?
Ya,
estamos dando vuelta, pero es un poco también a raíz de lo que sucedió,
claro,
contigo, ¿no?
Sí, sí, pero ahí más bien lo preciso sería no cuando introduces palabras, sino en lo que sucedió en el caso de la caricatura
que motivó
todo este rollo. Uh-huh. Efectivamente, el pie no es muy humorístico. No, eso para mí está clarísimo, eso yo no discuto, nunca lo he negado. De hecho, yo no suelo poner. Cuando he puesto un título, un subtítulo, siempre he hecho un juego de palabras o he conservado el espíritu humorístico, ¿no? El animus jocandi, ¿no?
Sí.
En el caso de esa caricatura, el pie reflejaba una percepción mía de la noticia expresada de modo serio. Uh-huh. Y eso sí podía ser considerada una opinión.
Opinión.
Eso sí. Es decir, mi opinión fue que ordenaron el allanamiento para tal cosa, para esconder la información, por decirte. Uh-huh. Digamos, ¿no? No quiero entrar en el tema, pero lo que quiero que quede claro es que yo estoy de acuerdo. Eso sí, ese título puede responder a una opinión mía. Uh-huh. Eso está clarísimo. Entonces, pero está dentro del marco de la caricatura, del espacio de la caricatura, y firmada por una persona que pone Bonil, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa, Mauro, es que yo veo que la vida mismo es una cosa tan flexible, tiene que ser flexible, ¿no? A veces podemos equivocarnos en la vida diaria. Debemos recibir el niño que se equivoca, y no estoy haciendo un parangón con mi caso, ¿no? Sino de cómo asumimos los errores, cómo asumimos los deslices, cómo asumimos las errores de buena fe. Insisto, no estoy poniendo esto como si yo aceptara que lo mío fue tal. No. Te lo digo de plano, no acepto eso. Simplemente digo es cómo reaccionamos o cómo reacciona el país, y claramente habría que decir, y cómo reacciona el gobierno ante esos gazapos, digamos. Que te repito, no estoy hablando de mi caricatura. Con una dureza, con una desmesura, con un afán de destruir, sí. Pero bueno. No nos metamos mucho ahí.
Y eso, en el fondo, ¿qué tipo de servicio le hace a la ciudadanía, según tu opinión? En lo que decíamos hace un momento, o sea, si la caricatura que se emite puede, de alguna u otra manera, significarle a un grupo de personas, reducido, amplio, bueno, esperemos que sea amplio en tu caso.
Ya con que mi mujer se ría ya sería un éxito.
¿Cuál es el servicio que hace una superintendencia al querer censurar? ¿Qué servicio le hace a la ciudadanía? ¿Crees que es un servicio positivo, es negativo? Y en ambos casos, o digamos, en cada uno de ellos, ¿cuál es tu opinión respecto a esto?
Yo creo que, yo tengo mi opinión, claro, pero respondería más bien diciendo, miremos qué pasó, qué es lo que sucedió.
¿Qué pasó? Ajá.
Y yo creo que ahí está la respuesta.
A ver,
¿Qué pasó? ¿Qué servicio le hizo a la ciudadanía? Yo diría, ¿cómo reaccionó la ciudadanía ante esta intervención de la superintendencia? Y yo creo que quien debería reflexionar más bien realmente sería no solo la superintendencia, ¿no? Sino todo el aparataje. De plano, yo no estoy de acuerdo en una superintendencia de la comunicación.
Claro, yo tampoco.
Sí, o sea, de plano, y uno lee en la ley y ves cómo sutilmente hablan de la comunicación como un servicio público. Y mucha gente dice, no, esto es una cuestión semántica. No, señor.
De hecho, hay que recordar a nuestros oyentes que la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación se produjo la víspera de la aprobación de la ley, que ya desde el año pasado, de julio del año pasado, es ley, ¿no?
No se la trató en el segundo debate.
No se trató en el segundo debate y se la pasó así un poco de agache, digamos, así ¿no? Es. Como se suele decir popularmente.
Claro, así es. Entonces,
¿pero cuál es la reacción que tú pudiste observar en la ciudadanía, digamos, en general? ¿No? Oye, me gustaría mucho eso.
Oye, yo parezco futbolista, Mauro, te juro. Bueno, ¿cómo te
ya me imaginaba algo de eso. Por eso que ha sido tan difícil encontrarlo.
No, mira, con esto te digo todo. Imagínate que ahora hasta mi mujer ya me dice mi amor, pues.
O sea que ganó también tu relación de pareja.
Claro, antes me decía, oye, déjame ver tu dibujo. Cuando llegaba a la casa, yo le mostraba. Ahora me dice, muéstrame tu trabajo. No, bueno, más allá de la broma. Sí, y sabes que yo me sorprendí mucho porque yo desarrollo mi trabajo en la casa. Lavo, plancho, cocino, todo. Y entonces, bueno. Cuando he salido, notaba, te lo digo sin ninguna carga emocional, pero con sorpresa, mucha gente desde el carro, claro, estamos en radio, no pueden ver, ¿no? Pero antes de carro a carro me hacían así, ¿ves? Pero ahora me hacen así el dedo de me gusta y cosas así, mucha solidaridad.
O sea, algunos lo insultan y otro en cambio lo felicita. Eso está
diciendo. No, muchísima empatía. Y entonces yo creo que esa palabra tiene mucho que ver con la caricatura. Y yo diría incluso con la opinión. La opinión es eso. Para mí, el humor, sobre todo, es un tema de complicidad, Mauro.
O sea, no obstante la intervención malavida, ilegítima probablemente, de la Superintendencia de Información, esa caricatura tuvo su resultado, que fue el de hacer pensar, reflexionar, o sea, quizás más de lo que tú te habías propuesto.
Pero es que ya no es mi caricatura, es el fenómeno social de la en donde interviene la opinión de un presidente, la opinión de un superintendente, la opinión de un ciudadano, toda esa confluencia, ¿no? A partir de una caricatura, de acuerdo, pero después es a partir de lo que dijo el presidente, a partir de lo que dijo tal ciudadano, entonces ya es una espiral.
Una espiral ya de, ¿no? De opiniones que...
¿no? Claro, que yo podría decir que la caricatura como tal, de la que hablamos, no hizo nada, sino quien hizo fue el presidente con su comentario.
De acuerdo. Ahora, respecto de la caricatura y del trabajo que tú desarrollas, hay una cosa que evidentemente debemos tener en cuenta, y nosotros lo hacemos, digo, cuando digo nosotros me refiero a los académicos que hacemos investigación, le hacemos observación a los medios, y no desde ahora, sino desde mucho antes, y a ti te consta que venimos haciendo esto cuando probablemente alguna gente tenía todavía los pantalones cortos. El hecho de que la caricatura, de todas maneras, si bien tiende a ser opinión, y después me gustaría que pudieras reflexionar sobre lo que tú mismo has hecho, esta distinción entre caricatura periodística y política, si bien pertenece al ámbito de la opinión, también tenemos que pensar y reflexionar sobre que esa opinión se expresa en un medio X y no en un medio Y. Ajá. Por lo tanto, la lectura que puede tener, incluso en términos de lo que señalábamos hace un momento, de público cautivo, la lectura que puede tener ese lector al leer una caricatura de Bonil en un diario en lugar de otro, lo condiciona en su interpretación como lector. Lo condiciona, digamos, busca ahí algo probablemente que tiene que ver con un aspecto más contextual, más general.
Claro, el medio es el mensaje. Claro.
De alguna manera, el medio es el mensaje y la caricatura en un determinado medio puede producir efectos diferentes a los que produciría si estuviese en otro medio, ¿no?
Indudable.
Tú compartirías esta...
No,
con eso no quiero llegar a la definición de la responsabilidad solidaria del medio, que también en este caso como en otros, y que les tocó lamentablemente
con una gran injusticia universo, y un error y una, sí. y una gran mañosería, y hay que decirlo de plano, porque en el caso de la caricatura la superintendencia se fue en contra de su propia ley. Sí. Cuando habla de la responsabilidad ulterior, la misma ley establece en qué casos. Sí. Cuando hay una publicación sin firme responsabilidad, se establecerá la responsabilidad ulterior.
Lo que pasa es que se aplica otro, creo que, artículo. O sea, no es la responsabilidad ulterior, sino la responsabilidad solidaria del
medio.
No,
eso es cuando es una multa, por ejemplo, si me hubiesen multado
caso
a
de
mí,
sí.
Entonces el medio subsidiariamente pagaba esa multa.
Sí, pero como en el caso famoso también de la editorial de Emilio Palacio, sí, etcétera, se reclamó la responsabilidad solidaria del medio, que a consideración de aquellos que así lo tomaron en cuenta, debía intervenir para, digamos, impedir la publicación.
¿Y eso cómo se llama,
caricatura?
Eso se llama censura previa, claro, que es, supuestamente en la lista prohibida. Por eso te digo que doblemente se fueron contra la ley.
Sí.
Y no, y establecen en el reporte de la superintendencia, hablan de, lo citan el artículo de la responsabilidad, sí, ulterior.
Ahora, pero volviendo, digamos, a la pregunta central que yo te estaba formulando, ¿no? O sea, tú estás consciente de que, claro, la producción de esa caricatura en ese medio, que es un medio que de una u otra manera podríamos decir que, por todas las razones legítimas y no que pueda haber y que podamos esgrimir, es un medio que también ha venido haciendo cierta oposición.
Uh-huh.
Bueno, no sé si lo suscribirías, ¿no? Bueno, pero digamos, este es un poco el modo como formulo yo la pregunta. El hecho de que tu caricatura haya estado ahí, en ese contexto, ¿crees que le pudo haber dado esa plataforma para que el lector entienda que tu caricatura también podía haberse entendida como algo de oposición?
Claro.
Estos presupuestos míos, evidentemente, claro, de la pregunta, ¿no?
Claro, no, es que así es la comunicación, pues,
es
Mauro.
La comunicación.
Y entonces, si el presidente se encarga de posicionar insistentemente todos los sábados y en toda oportunidad que tiene, decir que los medios son actores políticos, la gente va a reconocerlos y percibirlos como actores políticos. Esa es otra discusión. Ok. Entonces, al universo lo han posicionado así. Mira, es igual que hay esa anécdota del tipo cuya mujer le dice: mi amor, ¿te gusta así con este vestido como estoy? Y él le dice: ¿sabes qué? No, me gusta más, te queda mejor el pantalón. Ah, me dijiste gorda, ¿no? Claro. Es así de susceptible el mundo de las percepciones, Mauro. A mí me ha pasado, por ejemplo, te cuento rápido una anécdota, que un día alguien me sugirió un tema en Facebook. Dije: ah, qué chévere, dice, y lo mandé muy tarde porque tuve algunas complicaciones. Me llaman del periódico y me dicen: Bornil, esa noticia es de hace un año. No puede ser, ¿y ahora qué? Ya cerraba, ya estaban, pero al filo de la imprenta y todo. ¿Y ahora qué? Entonces cogí un dibujo de mi libro, el reciente, mejor dicho, y lo puse. Era una marcha, un velorio, y el tema era la superstición y bla, 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 bla. Bueno, no faltó el lector que en la página de Facebook le viera connotaciones políticas y que dijera que yo, quería que se muera fulano y cosas así.
Ah, bueno.
Así es la comunicación,
sí,
y lo sabemos, ¿no?
Tiene un potencial enorme.
Claro, y entonces el problema, Mauro, el gran problema es cuando un ente regulador, cuando el poder te dice: tu intención de comunicar era esta, y por esta te sanciono o te juzgo. Ese es el problema. Porque de ahí todos tenemos derecho a interpretar lo que queramos. Y al menos yo defiendo eso. Entonces, lo que tú dices es cierto. Piensan que como yo a veces hago mi dibujo, Mauro, desde hace 30 años. Yo nunca he tenido una intención política.
Me consta a mí, por lo menos los últimos 28.
Éramos unos niños. Teníamos pelo.
Al menos yo. Tú sigues teniendo mucho pelo. Y negro. Yo no sé cómo es posible. Igual que
ya
Carlos.
Una...
¿Qué pasó?
Indio
debe
Cañento.
Ser la raza mía,
sí,
que es horrible.
Indio Cañento pasa de 100, dice. Y entonces, claro, desgraciadamente hay gente que percibe así. Piensa que yo hago oposición. Yo no me interesa. O sea, no me interesa jugar. Nunca he tenido un interés político. Por decirte algo, me acuerdo cuando hubo lo de los forajidos, yo fui con un amigo de observador. A mí no me sale un grito en la calle, porque no me sale, salvo que sea para reírme de alguna cosa. Y entonces observaba. observaba nada más. No tengo ese espíritu gregario. Yo soy absolutamente solitario en ese sentido. No, entonces, me interesa decir lo que cómo yo percibo. Me interesa si algo me causa gracia, bueno, pero, y si no, igual lo humorizo, ¿no?
Estamos dialogando con Javier Bonilla, mejor conocido como Bonil, y como siempre nos pueden seguir en Facebook, www.facebook.com.
Hoy han cambiado, antes era Triple X la radio.
Triple X.
Ahí capaz que oirían más
hoy. www.facebook.com/flaxoradioecuador o en Twitter @flaxoradio o nos pueden escribir en flaxoradio@flaxo.edu.es. También nuestra web, como siempre, www.flaxoradio.es. Javier, mira, creo que de mucho interés de nuestros oyentes, cuéntanos un poco. Tú hablaste antes que lo tuyo es sobre todo caricatura periodística. ¿Cómo seleccionas tus temas? O sea, ¿dónde va a apuntar tu sátira, tu manera de burlarte, de construir esta ficción que es la caricatura? ¿Cómo seleccionas estos temas? No estás mucho en la calle, hablas con tus colegas periodistas del medio. ¿De dónde te alimentas tú? Cuéntanos, claro, así, si en tu gran generosidad, ¿cómo lo haces?
Se me nota.
Digamos, denos un poco tus tips.
Sí. Bueno, es un sufrimiento.
Sufrimiento. Claro, porque... Pero es una vez a la semana, ¿no?
No, todos los días.
Ah, todos los días.
Todos los días, sí.
Todos los días. Se ve que no leo mucho el diario.
No te preocupes, yo sí oigo tu programa.
Está bueno.
Oye, no, y bueno, y dibujo también para 5 revistas donde hago de otros temas, no de relacionados con la noticia política.
Okay.
Sí, es una sufridera porque a veces hay temas que ya por el oficio tienes que hacerlo porque es la noticia, ¿no?
Okay. Y la noticia del día.
La noticia del día, del momento. Okay. A veces, entre comillas, no pasa nada y uno dice, ¿qué dibujo? Y entonces hay siempre, no, pero dibuja de esto, de acá, de esto otro. Y la siguiente dice, bueno, pero ¿y qué digo?
Claro.
No, pues le dices que esto y tal. Y la siguiente es, bueno, ¿y cómo lo digo?
Claro.
Entonces, a veces no es del tema, sino el cómo decir. Uh-huh. Porque a veces puede ser un tema tan insulso, pero si tú haces algo, por decirte, muy gracioso, eso le gusta a la gente. Y para mí eso yo ya aprendí. Mejor dicho, no aprendí, sino que yo ahora veo así. Antes, si la gente logras hacerle reír o alegrarle o sonreír, para mí está más que pagado el día. Ya me olvidé de esas pretensiones intelectualoides de diseccionar la... No. Veo la vida un poco más llanamente, ¿no? Que a veces sonreírte de un hecho social, de un hecho cotidiano, es mucho. ¿No? Entonces, escojo el tema, el que más me llame la atención. Por ejemplo, el Corcho Cordero hace unos días, que resultó en el del IES, fue a ministro de la...
De Coordinación, claro, de Seguridad.
Entonces, bueno, hay relaciones, las cosas que han sucedido, las frases que él ha dicho. Un poco es del oficio también, ¿no? Pero no hay como alguna gente piensa que, sobre todo ahora, que en mi laboratorio... cojo el veneno de X, el Y, maquino, ¿a quién le voy a destrozar?
Es una pócima.
Es una pócima, ¿no? Porque como soy un miembro de la oposición, o sea, no es así.
Sería interesante.
No, si fuera tan fácil, oye, yo estaría más aliviado.
Claro, claro.
Pero a veces pasa que los publicistas deben pensar, meditar, medir, marketinear sus mensajes. En el arte, en la caricatura, no. Una vez hice un dibujo que me costó muchas incomprensiones de cuando ganó este chico, el velocista, no era Ordóñez, sino...
Jefferson.
No. Bueno, en las Olimpiadas. ¿Ah? No, ecuatoriano. Que es negro, mulato o afrodescendiente. A mí no me gusta decir afrodescendiente, me parece una aberración. Y entonces, en la misma época había esta noticia de de que empezaron a tomar preso a los que iban a toda velocidad, excedían el límite de velocidad. Y entonces yo relacioné los dos hechos y el periodista, como no ganó este muchacho, a pesar de haber hecho un excelente papel, fue una sorpresa, el periodista jadeante le entrevista y dice, pero Michael, no me acuerdo, ¿no? ¿Por qué no aceleraste? Y él dice, es que tenía miedo que me cojan preso. Claro. Bueno, alguna gente lo que me dijo es, ah, lo que tú querías, claro, tú dices negro que corre, negro ladrón. Y yo me quedé, pero con los ojos cuadrados, de nada que ver. Sí. Y entonces fíjate cómo a veces la lectura, en el caso de este que te estoy mencionando, me decían a mí racista, pero resulta que la lectura de ese lector era la racista.
Porque podríamos decir que...
Porque mira, donde él veía un negro, yo veía un atleta.
Un atleta reconocido, además, con nombre, apellido. Podríamos decir que la caricatura, a diferencia de la información, por el carácter de opinión, se presta para más interpretaciones de las que uno puede incluso avizorar, ¿no? El propio productor, generador de esa opinión puede avizorar, ¿no? Es más fértil, más fecunda, ¿no? La caricatura en este sentido, podríamos decir una cosa así. ¿O?
Claro, sí, como porque la ficción, el arte, el humor es así, ¿no? Y entonces, y está bien.
Ahí está su riqueza también, ¿no?
Claro, y está bien, y todo el mundo tiene derecho a tener. Lo que no hay es el derecho a que te sancionen, claro, suponiendo, al suponer que tu intención fue una determinada.
Ahora, me imagino que si yo fuera caricaturista como tú, yo soy un pésimo, no sé ni dibujar un árbol, pero me interesaría sobre todo que mi objetivo, ¿no? Digamos, a dónde apuntar fuera realmente el poder político, ¿no? Yo creo que ahí está el espacio más sabroso, más bonito, uh-huh, más interesante, más desafiante para un dibujante caricaturista de humor, de sátira, ¿no? Yo creo que un poco... Es ese tu target, claro, digamos, ¿no?
Claro, y de hecho yo nací a este oficio por esa vertiente, ¿no? Y históricamente la caricatura surgió así en las monarquías, surgió, y por eso el seudónimo, ¿no? Por el miedo a las retaliaciones. De hecho, en 1870, este caricaturista que fue mandado a prisión por dibujarle al rey Luis Felipe una metamorfosis en que se va convirtiendo en una pera, en fin, claro, siempre esa relación, como tú dices.
O sea, ¿no? Apunta a producir y generar risa, y la risa es rebeldía, es revolucionaria la risa, ¿no? Digamos, sobre todo cuando se relaciona con algo que tiene que ver con el poder. Que un lector, que alguien, que un ciudadano pueda reírse con una caricatura del poder político, del poder, digamos, del gobierno, en fin, es un factor
preponderante. Bueno, yo ya no diría que la caricatura... Antes podía haber dicho que la risa o la caricatura es revolucionaria. Ahora ya hay que tener mucho cuidado. No, pero ni siquiera tanto, ¿no? La risa puede ser muchísimas cosas, claro, Mauro. Es que claro, yo, en estos 30 años, te digo, ya he relativizado tantas verdades con las que me pasé respecto al género este y del arte también.
Podemos volver un momento al tema de las caricaturas que se produjeron hace algunos años en la revista en el norte de Europa, que para algunos era eso, sátira alrededor del Islam, de la figura de Mahoma, etcétera. Para otros eran figuras de ofensa directa y se hizo un caso internacional, evidentemente, claro, ¿no? Muy importante. No sé si tú recuerdas con claro, ciertos detalles. ¿Ahí qué es lo que estaba en juego finalmente? Porque... fueron más las voces, me parece, en contra de las caricaturas, incluso de aquellos que defienden la libertad de expresión, porque se consideraron que eran caricaturas que efectivamente podían ofender y que podían significar qué cosa. El hecho de que desde Europa, Europa del Norte, Europa rica, Europa occidental, lo mejor diríamos del occidente europeo, en realidad lo que se trataba era de reproducir una cierta hegemonía hacia Oriente, hacia Medio Oriente, Lejano Oriente, hacia posiciones divergentes en cuanto a la posición hegemónica que representa Europa o Estados Unidos o los países, diríamos, centrales en base a un cierto esquema del orden internacional, ¿no? Mundial. Entonces, ahí, ¿qué opinión se merece de tu parte? Porque ahí se creó un problema, ¿no? Un problema internacional, y probablemente aquellos que defendieron eso eran... la minoría, me parece, ¿no? Si no recuerdo mal.
¿Que defendieron qué cosa?
Que defendieron las caricaturas, ¿no?
Ah.
O sea, el hecho de que la caricatura se produjera y que en nombre, digamos, de la libertad, de la expresión, etcétera, se podía también utilizar estos recursos en contra de la otra mitad o más del mundo, diríamos casi.
Claro, es que es un tema realmente muy, muy complicado, ¿no? Porque hay muchos filones que uno puede analizar. Primero, las caricaturas no fueron publicadas en un área y un país islámico, ¿no es cierto? En principio, debería respetarse la jurisdicción del país donde se publicaron. Ya sé que el mundo es global, etcétera, pero esa, por ejemplo, podría ser una consideración también para reflexionar. Yeah. Que es un tema de intolerancia con las creencias, podría decir alguien. Yo pienso que la intolerancia no está ahí. La intolerancia, en todo caso, a mi modo de ver, está en el fanatismo y el fundamentalismo con que respondieron los fundamentalistas con amenazas de muerte, es decir, atacando a un derecho básico del ser humano, de cualquier religión, que es la vida. Entonces, debo pronunciarme en este micrófono, obviamente yo abogo por el respeto a eso, pero si soy el jefe de redacción, a la semana siguiente producir este problema, pues voy a pensar diferente, probablemente, porque así es. Entonces, podemos elevarnos al tema de hasta dónde la libertad de eso, ¿no? Yo creo que, en principio, sí, yo abogo por esa libertad, libertad. Porque además, es que además yo sí encuentro que en esas caricaturas había un condumio. No eran caricaturas en el estricto sentido, como hay algunas publicaciones en Europa, que son de un desparpajo total. En las caricaturas de...
Casi pornográfica, digamos.
Sí, sin sentido casi, poniéndoles en situaciones escatológicas, es muy fácil. Pero en las de Mahoma, estas en cuestión, había un trasfondo, un llamado de atención a la violencia de ciertos islamistas, digamos, ¿no? O... se burlaban también de las 7000 vírgenes y cosas así, ¿no?
¿Y pero, tú descartarías que ahí había una intención de ofender?
Yo descarto eso, porque además, ¿dónde opera la prohibición de dibujar a Mahoma? No en Holanda. La prohibición de dibujar a Mahoma o representarlo en una imagen rige en los países islámicos. No en los occidentales. Desde ese punto de vista, yo creo que era respetable que se produjera.
Pero claro, la hipótesis ahí podría ser que, producida precisamente en un medio europeo, no iba a ser otra cosa que afianzar una visión del Islam en Europa y, por lo tanto, digamos, uno se pregunta por qué haber producido una cosa de este tipo si no contempla también el hecho de que estas caricaturas querían impactar y afectar el mundo islámico. Si lo hace solamente para el público europeo ya está como bastante entrenado, ¿no?, para pensar a Oriente en un cierto modo, ¿no? Que muchas veces es un modo que debemos decirlo estereotípico también, ¿no?
Claro, sí es un tema muy complejo, porque, por ejemplo, la respuesta que hubo, a mi modo de ver, no fue desproporcionada, fue inhumana. Decretar la muerte de los caricaturistas, eso para mí es totalmente inaceptable.
Lo mismo que pasó con Salman Rushdie, ¿no?
Exactamente. Entonces, en este relativismo cultural uno podría decir, no, pues si es que el Islam y tiene esa, ¿cómo se llama? La cuando dan esta orden de matarme. Bueno,
una orden debe sagrada,
uno, exacto, o la ablación genital o cosas así. Uno desde Occidente podría pronunciarse de eso y me parece absolutamente legítimo porque nosotros somos occidentales. Cierto que el mundo es global, pero nosotros somos, siendo occidentales, y yo tengo derecho, igual que ellos, digamos, a expresar. Entonces, en el fondo está el tema este de hasta dónde llegar.
Exacto, esa era la pregunta que te quería hacer. Pero no tanto en este caso, sino
en general.
En tu vida de profesional, ¿crees que efectivamente no hay límites a la expresión, a la libertad, al ejercicio de la libertad de expresión?
Todos tenemos, no sé si unos límites, ¿no?, pero un tono de decir las cosas. Y eso es lo que te da aceptación o no. Así de simple. Así de simple. Porque, y eso
pero
es
¿cómo
muy...
te regulas tú, digamos? ¿Cómo te autorregulas en este tema?
No, no me regulo. O sea, no me regulo. Porque, o sea, y te digo sinceramente, ¿no? Porque siento que digo como soy. ¿No? Como, y tengo un estilo que tiene una aceptación en un determinado sector, en otros no. En otro sector probablemente lo que yo diga o dibuje les parecerá antipático, ninguna gracia, o qué sé yo, ¿no es cierto? Pero bueno, soy yo, es mi espacio. Ahora últimamente se ha mencionado que me parece que es el The Economist que supuestamente el gobierno ha promocionado como que este periódico rectificó una caricatura. Es mentira que nunca se ha mandado a rectificar una caricatura. El periódico ni siquiera puede... Vale la oportunidad, Mauro, para ese periódico no rectificó una caricatura. Ese periódico retiró de su página web la caricatura que ellos asumían que podía molestar a un determinado grupo. Uh-huh, ya. Uh-huh. Aclarado esto, continúo con la reflexión de hasta dónde llegar las susceptibilidades.
Pero esta opinión se merece de tu parte, el hecho de que se retire una caricatura que puede afectar a algún grupo, que puede, digamos, producir cierto tipo de
yo
malestar.
Yo vi la caricatura y claro, lo que pasa es que yo no me siento afectado, entonces no me ha molestado, claro. ¿No? Es un tema complicado. Una vez yo hice un dibujo recibiendo información de gente de adentro del Correos del Ecuador, que me decían que iban a subir las tarifas y que era el colmo. Y que... Yo hice un dibujo, ¿no?, mencionando eso. ¿Ya? Al día siguiente, furibundo, el director, que hasta ahora creo que está director, en un tono tan despectivo, prepotente, me dijo que aquello era mentira, que no iban a subir las tarifas. Que yo dije, si usted me garantiza que es así, pues yo no tengo ningún problema en rectificar. Ahí sí, porque hay una diferencia que vale la pena comentarla. Sí. Rectifiqué el dato, la cifra, digamos, ¿no? Y yo mismo me dibujé con una nariz larga, más de la que tengo. ¿Me entiendes? Porque, Mauro, así tiene que ser. O sea, la posibilidad no de callarle la boca a alguien, sino de explicar, dialogar y decir incluso, mira, yo no quise decir esto. Si tú te sentiste ofendido, te explico, mi intención fue tal otra. Eso es lo civilizado, a mi modo de ver, claro. Lo correcto.
Claro, pero ¿qué hacer con estas? O sea, yo tengo un caso, digamos, emblemático, no tiene que ver con caricatura, pero... hay un programa que todavía se sigue pasando en un canal de estos incautados, que en varias ocasiones ha habido la expresión del grupo que se ha sentido afectado, que son los grupos...
GLBT.
De Manabí. Los
grupos, los Montubios.
Montubios, que en varias ocasiones han demostrado con cartas a los directores de los medios, etcétera, de que el programa que se pasa en ese canal,
mi recinto,
¿no?,
creo.
Mi recinto, les afectaba. Uh-huh. ¿No? ¿Hay que hacerle caso a un reclamo de ese tipo o no? ¿En qué momento? ¿En qué modo? Y me gustaría, yo sé que está, digamos, que es complicado, pero en esa complejidad me gustaría también que volvamos, aunque sea mínimamente, sobre el tema de los límites, ¿no? Para ti, no los límites que te pueden imponer, porque estos límites son de otra naturaleza, digamos, ¿no? Pero para ti, ¿cuáles serían estos límites? Yo tengo límites en el momento en que escribo un ensayo o que hago una entrevista contigo. ¿Cuáles son los límites que uno se pone al absoluto libre ejercicio de la expresión, o sea, de decir lo que nos viene en gana prácticamente, ¿no? ¿Cuáles serían estos límites? Pero primero la opinión sobre, digamos, qué hacer frente a productos mediáticos, como en este caso un programa televisivo, que afecta, y así lo expresan, estos grupos, ¿no? ¿Qué se hace en este caso?
Por eso soy caricaturista y no...
¡Qué buena salida! O sea que tienes más licencia,
digamos, ¿no? Imagínate si yo fuera superintendente o contralor, o sea, estaría terrible. Es muy, muy complicado. Yo definitivamente abogo por el mayor margen de libertad. Yeah. Y en todo caso,
Sí, o sea, el Estado lo que sí debe hacer es garantizar que los derechos, por ejemplo, del pueblo montubio y de otros grupos, se puedan ejercer, como por ejemplo el de la identidad, el del trabajo, en fin, una serie de cosas. Pero si otro, bueno, en este caso es un programa, pero ¿qué pasaría si es que en la calle alguien tiene, o un teatrero de la calle tiene un sketch como el del recinto? Que a mí no me gusta, uh-huh. Y lo tengo que decir, no es claro. Mi tipo de humor. ¿Pero qué pasaría con eso? ¿A quién acudirían? ¿El pueblo montubio le caería puñetazos al teatrero? ¿Le haría, pediría al municipio que no se ría de ellos? Es muy complejo.
Bueno, hay una, digamos, todo un conjunto de texto, de literatura, que hace una clara distinción entre precisamente esta expresión del X fulano en la calle, el orador de la calle, digamos, del espacio público, con relación a los medios de comunicación. O sea, son dos uh-huh. cosas muy distintas. En el caso de los medios, según toda esta literatura, uh-huh. el Estado tiene el derecho y también el deber de intervenir si ve que afecta intereses o, digamos, mejor dicho, derechos adquiridos uh-huh. de parte de grupos, de colectivos. En el caso del espacio público, de la calle, etcétera, más bien el Estado ahí tiene que garantizar que esa persona, ese orador, digamos, cualquiera, pueda hacer lo que quiere hacer ahí, o sea, tener su libre expresión.
Ya, ¿no? Pero en última instancia, en la sustancia del tema, yo sé que los espacios tienes mucha razón en eso, en última instancia la sustancia es la misma. ¿Cómo uh-huh. reaccionar ante una expresión que me hace sentir ofensiva? Y ahí la ley es muy clara, tú tienes que demostrar el daño, tú tienes que demostrar que te ha ofendido. ¿De qué modo? Es un tema muy complicado, porque ¿cómo demuestras? ¿No? Es como que las amas de casa... Mira, otro ejemplo mundialmente emblemático, el humor judío. Uh-huh. O sea, tanto un pueblo que ha sufrido uh-huh. tanto y que incluso hoy un sector importante del humor judío ha hecho humor sobre o a partir de situaciones del genocidio, digamos de lo que se conoce como el genocidio, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, hay casos en donde el humor más bien, Mauro, para mí, y en general así se ha visto, es una muestra de madurez psicológica, se dice, en el sentido, ¿por qué? Porque tú, y esto sí es una ley, tú para reírte de algo debes tener, no puedes estar comprometido emocionalmente con el objeto de la risa, digamos. No puedes. Porque
hay que tener cierta distancia.
Absolutamente. Entonces, el momento en que tú te distancias, objetivas, ¿no? Ganas en valoración intelectiva, mejor dicho, sobre el problema, sobre el daño, sobre tu defecto.
Me haces acordar esta película que fue muy criticada por algunas organizaciones judías de Roberto Benigni, ¿no? De La vida es bella, porque se decía precisamente que era el colmo que se pudiera burlar,
o banalizar.
Que podía utilizar la risa, etcétera, para hablar de un tema tan dramático como lo que fue los campos de concentración, y etcétera. Volvamos a los límites. Perdona que insista sobre claro. eso. Me gustaría que tú nos digas...
¿En míos personales?
Los tuyos. No. Ah. En el trabajo que haces. No, límites, digamos, subjetivos, personales.
Sí, no, pero prefiero no contar porque estoy a decir tanto. Que soy limitadito.
No llegaríamos a tanto, ¿no? En el ejercicio profesional, ¿no? ¿Cuáles son los límites claro. que te autoimpones?
Te soy sincero, Mauro, no soy consciente de eso.
No estás...
No soy, o sea, porque no, por ejemplo, ¿qué te digo? O sea, ya te mencioné el ejemplo de este velocista, ¿no? Sí. Que era un atleta, que da la coincidencia que era mulato o negro, mulato. Ya, yo veo un atleta ahí, ¿me entiendes? O sea, pero yo no me puedo poner a pensar, ¿y si se ofenden o si...? Yeah. ¿Me entiendes? Y me resulta difícil responder eso, pero obviamente jamás insultaré, ¿no?
Yeah.
Porque además del humor, justamente se inventó la humanidad para no insultar, pues.
O sea, tú de una u otra manera, digamos, no te pones, por decirlo así, de modo bastante figurativo, como se suele hacer, no te pones en los zapatos de tu potencial lector, observador de tus caricaturas. Tú no sabes quién es ese que te va a ver, que te va a observar, ¿no? Que uh-huh. te va... Porque un poco, quizás, la cuestión de los límites partiría un poco de ahí, ¿no? Tratando uh-huh. de hacer este ejercicio, yo muchas veces a los periodistas le pregunto si se meten en los zapatos del potencial lector, ¿no? De sus informaciones.
Que y además ahí... es... Sí. Es que además es bien...
Complicado también, claro.
Sí, porque tienes lectores...
Pero es un ejercicio que habría que hacer, ¿no?
Ah,
que...
Pero ahí uno tendría que saber cuál es el lector.
Periodista seguro, yo diría, ¿no?
Claro, pero tú tienes un... Por ejemplo, yo parto de la idea de que mi lector es un lector informado. Uh-huh. Eso para mí es básico.
Si o sea, está bien vacunado como para poder aguantar.
No, o digamos como una cosa tan simple, que sepa a qué noticia me refiero. Okay. Eso para mí ya es bastante. Porque pues, si es que no sabe de qué estoy hablando, sencillamente no hay caricatura.
Que se ha leído un poco todo el periódico.
Claro, un poco sí, o ha escuchado la noticia en la radio o en la televisión. Yeah. ¿No es cierto?
Informado, no se sabe si bien o mal, pero informado.
Exacto, informado, claro, así es.
Déjame esa licencia.
Claro, sí, claro. Porque finalmente es un círculo de complicidad, te decía, y vuelvo al tema, porque es eso. La opinión, el humor, es un tema de complicidad. Equivocada o no, lo que quieras, pero es así. Queramos o no, es así, ¿no es cierto? Entonces, ponerme en los zapatos, a mí me ha pasado. Que a veces, quien era editor, Emilio Palacio, él era, fíjate, qué cosa curiosa, él era muy cuidadoso en ocasiones de ciertos temas y me llamaba y me decía, oye, Bonil, ¿no crees que la gente puede interpretar así, asado y cocinado? Y conversábamos, y a veces yo...
¿Te convencía? Otras veces no.
O a veces, mira, es que a veces me desgasta estar en esa discusión.
Claro,
¿no?
Claro, porque pueden ser infinitas.
Infinitas. Entonces, claro. Me acuerdo claramente otro ejemplo de los jugadores del Ecuador, casi todos son negros, y cuando digo negros, perdona, lo insisto, no hay ninguna connotación negativa. Y yo dibujé, jugaron tan bien, ¿no? Y dieron todo en la cancha. Y yo les dibujé ya saliendo de la cancha y se iban destiñendo, ¿no? Con el sudor, claro, transparentes, ¿no? Pero fíjate, tu interpretación es que claro, se hacen blancos. Claro, entonces,
claro. Ya tienen reconocimiento.
Sí, entonces hay tanta. Y mi idea era simplemente un juego gráfico, punto final. Pero entonces el lector, ahorita tú, por ejemplo, encuentras una...
O sea, no vi la caricatura, digo, ahora.
Claro, ¿no? Entonces es muy relativo, muy relativo. Sí.
Bueno, depende del bagaje, de los capitales que cada uno de los lectores tiene.
Sí, exactamente. Entonces en ese dibujo que te acabo de relatar, Emilio Palacio me dijo, mira, la gente puede interpretar como un gesto de racismo de tu parte. Yo te digo, Mauro, sinceramente no entiendo, porque en mí no existe eso. Uh-huh. En mí no existe. Yo no soy una persona racista, segregacionista. No, para nada. Uh-huh. Empezaría por mí mismo.
Y salió la caricatura como tú la quisiste hacer, digamos.
Ya no me acuerdo si salió o no salió. Ya. Finalmente dije, bueno, entonces no le saquemos ya. Pero asimismo hay estereotipos, ¿no? De dibujar al rico, al ricachón, también se vuelve un estereotipo, Mauro.
Claro, claro. Y ahí te sientes un poco también parte de una...
A lo largo de estos años ya me he dado cuenta que usé demasiado ese estereotipo.
Ya. Yeah.
Creo que hay... A veces es muy fácil hacer humor de los estereotipos, ¿no?
Ya. Yeah.
Mencionabas el caso ese del recinto, o los ricos versus los pobres. Son temas universales también, ¿no? Uh-huh. Pero son muchas veces en blanco y negro. Siempre van a tener éxito.
Hay que evitar, digamos, reproducir esos estereotipos.
Yo creo que en la medida, si es que quieres enriquecer tu expresión, creo yo. Pero puede ser que falle un poco la efectividad ahí, porque la gente espera blanco o negro.
Última pregunta, Javier, ya estamos terminando. Una pregunta así a contrapelo, digamos. En estos 7 años de esta coyuntura política que ha producido una serie de cosas, entre otras, una nueva ley de comunicación, ya algunas cosas hemos hablado, tú en tu trabajo, etcétera, ¿te sientes mejor o peor que en los años anteriores? O sea, desde el punto de vista profesional. ¿Sientes también algunos cargos, cargas, no? ¿Te sientes...? ¿Cómo te sientes? O sea, eso antes y después.
Uh-huh. Verás, si esto me hubiese pasado antes, cuando yo recién empezaba, y cuando digo esto, me refiero a lo...
¿Te habrías hecho famoso rápidamente?
No. No, me habría desmoronado. Me habría, creo, afectado mucho. Felizmente, ya estoy un poco curtido, ya tengo mis añitos de dibujar. Entonces, lejos de amedrentarme, yo sigo haciendo mis dibujos como lo he hecho, como me sale, porque yo soy así, o sea, ¿me entiendes? Yo no es que me pongo, no es que me disfrazo, como creen algunos, disfrazado de
opositor,
¿no?
Yo claro. soy así. Ajá. Entonces, no tengo... Es que no es difícil para otras personas de entender. Yo me sale como yo soy.
Porque la gran mayoría de los periodistas que pasaron por aquí dicen que hay un antes y un después. O sea, por eso te decía.
Ojo, pero el hecho de que a mí personalmente no me afecte de un modo potente, no significa que yo no reconozca que hay un antes y un después. Okay.
Pero no lo observas para ti, digamos.
No, para mí no. Porque creo que siempre me he manejado con el tino, la mesura. De hecho, los dibujos que yo antes hacía gustaban a muchos de los que hoy están en el gobierno, por ejemplo. Oh, sorpresa, hoy tal vez ya no les gusta. Aunque ni tanto, porque...
Sin nombrar a nadie, ¿no?
No, hay algunos que dicen, pero no contarás, ve.
A ex periodistas, tal vez.
No, ¿sabes qué me ha pasado? Me he encontrado 3 veces con funcionarios del gobierno que así entre sustos y sustos se han acercado a expresarme solidaridad y decirme, no estoy de acuerdo con lo que te ha pasado. Y sabe, van corriendo.
Claro. Pero olvídate.
No contarás. ¿No? Yeah. Porque yo siempre creo haber manejado destino. Pero sí veo qué sucede. Entonces, no en el periódico, porque yo no tengo relación directa. Alguna gente que dice, trabajas para tus patronos, que ponen tonterías así en Facebook. Uh-huh. ¿No? Yo tengo la suerte de que me publican en diferentes medios. De hecho, yo no tengo ni seguridad social. ¿Me entiendes? Y no deben nada. Entonces.
Esta es para una pregunta interesante. Perdona que te la haga así, ya que estás a punto de cerrar. Pero esto de publicar, para los argumentos que usamos hace un momento, esto de dibujar, de crear caricaturas para distintos medios, ¿tú tienes una medida ahí según el medio?
No.
¿De lo que haces o es tu visión de algo y ya? ¿No? ¿Te olvidas incluso del nombre del medio?
Claro, la única revista en la que dibujo un tema dirigido es la revista Rocinante, porque es una revista que trata temas de libros, lectores, la creación literaria. Es el único. El resto es...
Ahí te sientes un poco condicionado.
La pareja, las redes sociales, la muerte, la enfermedad. Es mi visión.
Bueno, queremos agradecer mucho a Javier Bonil, por esta entrevista. Espero que haya sentido bien.
Sí, lindísimo. Ahora voy a oír más todavía el programa.
Este programa en particular, Flaxo dialoga con el periodismo.
Claro, Triple X.
Triple X. ¿Cómo era? Esa podríamos verla también con Carlos, esa Triple X.
No, encantado, Mauro, un gustazo, de verdad.
Cuando quieras, ya ves que estamos aquí para discutir de cosas serias, pero también de reírnos. Y tratamos de hacer un servicio para nuestros oyentes de discusión y también para nuestros estudiantes, ¿no? Pensamos también que los temas que tratamos acá pueden ser útiles en nuestras aulas, ¿no? Cuando hablamos ya ahí sí con mayor pompa y mayor seriedad.
qué
lástima. Te quiero agradecer mucho por tu disposición, por tu sinceridad, etcétera, y espero que habrá otra ocasión para tenerte acá.
Chévere, gracias, con todo gusto, Mauro. Y porque hay muchos temas que se quedan, ¿no? Algún otro rato convendría que trataras con otros invitados también esta diferencia entre rectificar y derecho a la réplica, ¿no?
Sí es un tema interesante. Yo también lo he tratado teóricamente. No sé si tenemos tiempo, si quieres decir algo, Carlos, si tenemos tiempo todavía para que nos haga una precisación sobre rectificación y réplica. Yo también lo trabajo mucho teóricamente, eso, claro. ¿No?
Y eso es importante decirlo, porque como que nuestro oído se está acostumbrando a escuchar esto de mandaron a rectificar una opinión. Uh-huh. La gente tiene que darse cuenta que la opinión no se rectifica. Uh-huh. La información, los datos, las cifras se rectifican, pero la opinión no. Uh-huh. Se contrarresta o se da un derecho a la réplica, que es muy diferente.
Y no se rectifica porque, digamos, no hay otros ingredientes que pudieran hacer posible la rectificación de una opinión, porque serían otras opiniones.
Exactamente. Exactamente, es otra opinión.
Paso el año.
No, yo me voy a matricular hoy en la clase del Mauro para completar el tema.
No, y es interesante que nuestros oyentes sepan también que a veces normalmente lo que se cree que es una rectificación es una réplica. Se publica la réplica de alguien que se siente agraviado, afectado, etcétera, pero no es la rectificación del medio, sino que es del punto de vista del agraviado que se publica en el medio, y eso se llama réplica, no rectificación. La rectificación tiene que ser del medio de comunicación.
No, no, me refiero a que la rectificación...
No, ejemplo, no pasé si el año.
No, yo digo, el Ecuador creció al 2.5%.
Sí,
¿no?
Sí, claro.
Y el otro, el Banco Central dice, no.
Es al 3, digamos, al 3, y hay que
es una rectificación, claro. Sí, sí, pero sí, si sí. Digo, creció al 2.5% y el país se va para el diablo, eso es una opinión.
El diablo, claro.
Claro, eso no puedes rectificar.
Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Mauro, hasta una próxima. Espero que te haya sentido muy bien.
Encantadísimo la vida. Nada más el agua sin whisky es lo único.
La próxima con whisky.
Gracias.